contigo. El MISAP registra 937 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 5 nuevas muertes en las últimas 24 horas. A medida que crece el rebrote en la isla, crece también la crisis económica que enfrentan los cubanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por considerarlos una forma de linchamiento social. La presa política Aymara Nieto Muñoz completa más de 2 meses sin recibir alimentos ni artículos personales en prisión de Las Tunas. Anuncian que Comisión Bipartidista Independiente revisará los hechos del asalto al Capitolio en Washington. Y Amnistía Internacional afirma que es necesario poner freno a las autoridades en Nicaragua que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida, amigos, a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga está en los controles. Sanibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice bienvenidos. Tenemos 26 grados en La Habana, intervalos nubosos, hay tiempo de tormenta. Viento soplando a 11 kilómetros. Mucha atención, el MINSAP ha reportado este martes 937 nuevos casos de coronavirus, para un total acumulado de 39.941 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 274 el número de fallecidos al haberse producido 5 nuevas muertes por COVID. Según el informe oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.100 pacientes, de los cuales 4.825 son casos activos. Hay 27 personas en estado crítico y 37 graves. La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor número de contagios muestra, 488. Le sigue Pinar del Río y Mayabeque, con 94 cada una. Santiago de Cuba le sigue con 90 y Guantánamo con 44 casos. Y persiste el rebrote del COVID-19 en Cuba y asimismo se agudiza la crisis económica. Tomás Cardoso informa.
La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo y Pinar del Río son las provincias cubanas que reportan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas 72 horas. Mientras tanto, persisten las colas ante el desabastecimiento de alimentos, hay falta de medicamentos y son pésimas las condiciones en los centros de aislamiento, informaron residentes en esos territorios. Desde Guantánamo, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces reporta un nuevo brote de COVID-19 ahora en la prisión Plan Confianza.
De los 230 hay más de 60 reclusos que están contagiados con la enfermedad. Y todavía, lamentablemente, las autoridades cubanas no han dicho absolutamente nada sobre estos brotes de COVID-19 en el Plan Confianza y tampoco en la prisión provincial de Guantánamo.
En Caimanera, limítrofe con la base naval de Guantánamo, ya colapsaron los dos centros de aislamiento, cuenta el activista Jader Fuentes Arias.
Te pasa uno o dos días en tu casa y la ambulancia no te va a buscar porque no tienen ambulancia para irte a buscar, entonces te vas contagiando a la gente.
Niurka Carmona es enfermera en Palma Soriano, donde todo está en falta y el control epidemiológico es muy malo.
Esto aquí es caótico, ya se fue de las manos, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay desinfectante, los fallecidos en el hospital Ambrosio Grillo no te dicen que es por COVID.
Ovidio Martín Castellanos en la ciudad de Santiago de Cuba señala que aumenta el descontento social.
La necesidad es caótica, el hambre es más fuerte que la represión.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita reside en Centro Habana y el barrio Los Sitios, ahí se reporta el 30% de todos los casos en la capital cubana en los últimos 15 días.
Los habitantes de Los Sitios provienen de provincias orientales, prácticamente el fondo habitacional ha colapsado, no hay infraestructura sanitaria, hay demora en la realización de los PCR, también en la entrega de los resultados de los PCR.
Ariadna Mena vive en La Habana Vieja y cuenta que su primo dio positivo hace más de una semana y aún sus dos tíos octogenarios esperan por la realización del PCR.
La miseria del hambre está más cruda. Aquí no hay medicamentos de ningún tipo. Aquí no hay un antibiótico, aquí no hay un analgésico, aquí no hay nada.
Y desde Pinar del Río, el campesino Esteban Jeta Bascal afirma que cada día la crisis es peor. No hay alimentos, medicamentos y hay también faltante de agua.
Sigue cada día aumentando los casos y aumentando la crisis en todos los sentidos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que las zonas en cuarentena en Cuba se han convertido en la trampa del doble desabastecimiento, pero en La Habana las personas buscan la manera de resolver, dice desde la isla periodista independiente. Detalles con José Luis Ramos.
Joanny Sánchez informó del repunte de casos de la COVID-19 a lo largo de toda Cuba en lo que se ha dado en llamar la tercera ola. La directora del diario digital 14 y medio señaló que las autoridades habaneras determinaron el cierre del Consejo Popular Los Sitios. Cerraron por cuarentena un cuadrante entre las calles Reina, Monte, Velascoaín y Ángeles.
Y ahora están atrapados allí. Supuestamente las autoridades tienen que llevarle un suministro de alimentos, pero eso no se está cumpliendo ni al nivel de lo prometido, ni con la eficiencia, ni con la cantidad, ni con la calidad de alimentos que necesitan estas personas. Hasta ahora, pues lo que básicamente se les ha llevado son galletas dulces, caramelos, refrescos azucarados también. No estamos hablando de alimentos para la supervivencia, sino prácticamente de chucherías, confituras, como le decimos aquí. Entonces, estas personas están doblemente atrapadas por los límites de un estricto confinamiento o cuarentena, pero además atrapados por el doble desabastecimiento que implica, uno, estar en una ciudad donde ya conseguir comida es un problema, y dos, porque ahora los vendedores informales, los vendedores del mercado negro no pueden llegar, no pueden acceder a esta zona que es una de las partes de la ciudad donde más funcionan estas redes clandestinas de compra-venta.
Según Joanny, la zona se ha convertido en la trampa del desabastecimiento, pero sacando partido al encierro, las personas se las ingenian para resolver.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Los vendedores pasan por las azoteas, se mueven por encima de las casas y al final la cuarentena no se está logrando cumplir precisamente porque la gente tiene que salir a comprar comida, a comprar alimentos o abastecerse de estas especies de ninjas vendedores que circulan por encima de las casas para tratar de vender.
El epicentro de la cuarentena le llaman a Los Sitios las autoridades cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció ante Naciones Unidas los actos de repudio que se producen en Cuba por considerar que constituyen así una forma de linchamiento social. Contacto de Madrid con Michel Suárez.
La denuncia ante el relator especial sobre la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes de Naciones Unidas va dirigida contra el Estado cubano por generar un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos mediante el empleo de actos de repudio. En opinión de Jack Cisires, director de estrategia del observatorio, estos constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes contra miembros de la sociedad civil cubana.
Los actos de repudio dirigidos desde el Estado cubano, desde el Partido Comunista, utilizando organizaciones políticas y de masa que se disfrazan de sociedad civil, pero que en realidad son correa de transmisión, es algo que hay que denunciar internacionalmente porque está abiertamente en contra de los derechos humanos.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, durante 2020 ocurrieron al menos 41 actos de repudio en toda la isla. La denuncia ante Naciones Unidas incluye las actuaciones represivas contra los activistas Ileana Hernández Cardosa, Claudia Genluí Hidalgo, Anameli Ramos González y José Daniel Ferrer García, entre otros.
Lo que busca es perseguir, estigmatizar, amedrentar, limitar los derechos de los activistas de la sociedad civil y de la oposición.
Las víctimas de actos de repudio en 2020 fueron miembros de la sociedad civil, entre ellos defensores de derechos humanos, periodistas independientes, activistas políticos o individuos que disienten de las políticas estatales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La presa política Aymara Nieto Muñoz lleva más de 2 meses sin poder recibir alimentos ni artículos de aseo personal de parte de sus familiares en la prisión conocida por Betica en Las Tunas. Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que tras el último cierre del transporte en Cuba por el COVID-19, la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones le ha informado que solo enviaban paquetes a los reos hasta la provincia Camagüey.
Bueno, primeramente, a Hermana en estos momentos se encuentra en Las Tunas, ¿no? Muchos reclusos que viven en Las Tunas pueden recibir sus jabas, ¿no? Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz no puede recibir nada de eso porque como vive lejos de la provincia, a más de 600 kilómetros de La Habana, no puede recibir. Entonces, la Dirección de Cárceles y Prisiones Física, ellos envían la java de los recursos que están fuera de la provincia hasta Camagüey. Quiere decir que de Camagüey, para esta provincia, para arriba, de lo que es Holguín, Santiago, Las Tunas, para allá, presos que se encuentren en La Habana, ahí en esta provincia, no reciben ningún tipo de aseo personal y otras cosas necesarias que le hace falta los recursos. Bueno, ya desde que arrancaron ellos ahora, hace 2 meses, y dice que ya no recibe ningún tipo de aseo personal. Y en este caso, Aymara Nieto Muñoz se encuentra incomunicado en ese aspecto, ¿no? Porque el último mes de frío fue en diciembre. 5 de diciembre, más de dos meses, pues, y no dejan pasar nada para allá porque yo fui a Correo y a transporte de carne que ya tienen para la provincia, dice que no se puede pasar, no se puede pasar ningún allí en la piscina solamente un jabón de lavar, se lo pican a la mitad, le dan una mitad de jabón de lavar y un jabón de baño, imagínate las condiciones.
Cubanos de la sociedad civil están pidiendo en una carta que una posible normalización entre Estados Unidos y Cuba sea desde la democracia y el respeto a los derechos humanos en la isla. Detalles con Ivette Pacheco.
Una carta dirigida a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba está siendo firmada por cubanos de dentro y fuera de la isla. Para conocer otros detalles, Radio Martí conversó con uno de sus promotores, el periodista independiente Norges Rodríguez.
De alguna manera, buscar presionar a la administración Biden para, en caso de que tengan intención de implementar algún tipo de acercamiento con el régimen, esta vez la sociedad civil tenga un protagonismo, o sea, diferente al que estuvo con la otra normalización. Decidimos redactar este documento con la intención de enviarlo no solamente a la administración Biden, sino a la Cámara de Representantes y al Senado. Lo vamos a enviar a los comités de relaciones internacionales de esas dos cámaras y también se le enviará al gobierno de Cuba.
La carta expresa que durante la normalización promovida por la administración Obama no se experimentaron en la isla avances en los derechos humanos y continúa diciendo, durante el deshielo anterior es cierto que creció cierta clase media urbana que mantuvo una actitud de no confrontación o colaboración con el régimen, pero la mayoría empobrecida del país no se benefició de la normalización.
Temas como los derechos humanos, todo el tema este relacionado con la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil puedan inscribirse y tener personalidad jurídica y puedan funcionar bajo un ambiente que no sea represivo, como sucede ahora, y que todo eso en el proceso de normalización se vaya midiendo, ¿no? Y que la sociedad civil tenga posibilidad de ir mostrando qué tal va caminando todo este tema del desmontaje de todo ese aparato de represión.
En el documento, los firmantes piden a la nueva administración estadounidense que haya una amplia participación y representación de la sociedad cubana en toda su diversidad social y política en un proceso de normalización. Hasta el momento, 331 ciudadanos cubanos han firmado la carta, que termina diciendo, queremos que el gobierno avance hacia la normalización de las relaciones con el resto de las naciones, pero en primer lugar con los propios cubanos, donde quiera que se encuentren. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pedro Ahmed Fajardo Arma, obrero del puerto de Cienfuegos, dijo a prensa y a la Asociación Sindical Independiente de Cuba que las condiciones de trabajo y los bajos salarios han obligado a los trabajadores a llevar una huelga silenciosa. Fajardo Arma explicó las terribles condiciones del trabajo que padecen, pues afirmó, deben pasar horas en patanas llenas de humo que los asfixia, además de lo que describe como una pobre alimentación por la que deben pagar cerca de 30 pesos diarios y con unos salarios inferiores a los de un auxiliar de limpieza. Fajardo Arma mencionó que la mayoría de sus compañeros debe denunciar estas condiciones de trabajo por temor a represalias y explicó que el director de Recursos Humanos, Rolando Lago, no ha querido dar la cara a los trabajadores. El obrero sugirió que en el puerto de Cienfuegos pudiera darse una paralización similar a la ocurrida a finales de diciembre de 2020 en el puerto de La Habana. Subimos de la huelga de La Habana y pensamos hacer lo mismo, a ver si algún ministro viene a darnos la cara a nosotros, concluyó. Y a las 6:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones del norte de Georgia se moverá esta noche sobre la región de las Carolinas y el frente frío fuerte asociado a este sistema comenzará a moverse al sudeste sobre el norte y el centro de la Florida, acompañado de nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, pero con un movimiento muy lento gracias a los fuertes vientos del sur que le anteceden. Este frente frío llegará el jueves a las márgenes del lago Okeechobee y en horas de la noche del viernes estará afectando el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un nuevo descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre la región occidental con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte oriental y en el sur occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16 en noticias de los Estados Unidos. Una comisión independiente examinará el asalto al Capitolio en Washington ocurrido el pasado 6 de enero. Detalles con Luis Alberto Facal.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso establecerá una comisión independiente similar a la de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para que investigue la insurrección en el Capitolio en Washington. Pelosi dijo que la comisión investigará y reportará sobre los hechos y causas relacionados con el ataque terrorista interno del 6 de enero de 2001 contra el complejo del Capitolio de Estados Unidos y relacionados con la interferencia a la transferencia pacífica de poder. En una carta dirigida a sus colegas demócratas, Pelosi les dijo que la Cámara Baja también ejercerá un gasto adicional para incrementar la seguridad del Capitolio. Después de que el expresidente Donald Trump fue absuelto en su segundo juicio político en el Senado el pasado sábado, parece estar creciendo el apoyo bipartidista para la creación de una comisión independiente con el fin de que examine la insurrección. Ya se tenían planeadas investigaciones sobre los disturbios. Se programaron audiencias este mes en la Comisión de Normas del Senado. Pelosi le pidió a Russell Honoré, teniente general retirado del ejército, que encabece una revisión inmediata del proceso de seguridad del Capitolio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en Estados Unidos hay un descenso en el número de casos diarios de COVID-19, pero sin embargo, los expertos alertan que la situación sigue siendo preocupante. Detalles con Judith Martín.
Por primera vez en meses, Estados Unidos sitúa el número de infectados diarios por COVID-19 por debajo de los 100.000, un reto que parecía imposible en una nación que llegó a superar los 250.000 nuevos casos en una sola jornada durante el mes de enero. A pesar de las buenas noticias, las medidas deben continuar aplicándose ya que el nivel de infecciones continúa elevado y pese a que la incidencia se ha reducido durante el fin de semana, Estados Unidos acumula 27.700.000 casos por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, mientras que más de 485.000 fallecidos es la cifra desde que empezó la pandemia. Los números, aunque están disminuyendo, son abrumadores, y mientras se continúa con el plan de inmunizar a la población, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, no se cansa de recordar una y otra vez la importancia de seguir las indicaciones médicas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Algunas de las cosas que podemos hacer son usar una mascarilla, evitar estar en reuniones, mantener la distancia y lavarse las manos.
El doctor Fauci añadió al listado la importancia de vacunarse cuando el antídoto esté disponible para cada persona y animó a la población a no dejar pasar esa valiosa oportunidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más de 3 millones de personas se han quedado sin electricidad en Texas tras una fuerte tormenta invernal que ha afectado a unos 25 estados de la Unión Americana. Algunas ciudades observaron sus temperaturas más bajas en al menos un siglo, con al menos 15 estados reportando lecturas con más de 20 centígrados bajo cero. Informa Alejandro Escalona.
Una masa de aire ártico empujó hacia el sur de Estados Unidos a una tormenta invernal que ya ha sepultado de nieve varios estados del centro del país y ahora golpeó a zonas no acostumbradas a fríos intensos como regiones en Texas, Oklahoma, Missouri y el área del Golfo de México. Algunas ciudades observaron sus temperaturas más bajas en más de un siglo, con al menos 15 estados reportando lecturas de más de 20 centígrados bajo cero. Millones de estadounidenses, desde el centro del país hasta la frontera con México, sufrieron algún tipo de acumulación de nieve y los meteorólogos pronosticaron que las condiciones se mantendrán al menos en los primeros días de esta semana. El presidente Joe Biden aprobó una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott, y declaró emergencia federal para los 254 condados de Texas, lo que autoriza a las agencias federales a coordinar asistencia de alivio de desastres por inclemencias climáticas. Abbott y los gobernadores de Oklahoma y Arkansas activaron a unidades de la Guardia Nacional para ayudar en las diversas tareas como rescatar a conductores varados en la nieve. En Texas, las tormentas de nieve dejaron sin electricidad a más de 3 millones de personas. En Houston, las autoridades advirtieron a la población prepararse para peligros inminentes en vías de comunicación similares a los de un huracán categoría 5. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos ha pronunciado su forma y su parecer sobre la ejecución de turcos atrapados en territorio iraquí. Desde Washington, Tony Cano amplía.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, aseguró este lunes a Ankara que Washington culpa al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, por las ejecuciones de 13 turcos atrapados en el norte de Irak después de que Turquía calificara la declaración sobre los asesinatos como una broma. En una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, este lunes, Blinken señaló: "Afirmo nuestra opinión de que los terroristas del PKK responden", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La llamada fue la primera entre Blinken y su homólogo de Turquía, casi 4 semanas después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo. Biden aún no ha hablado con Erdogan, una demora que ha sido interpretada por algunos como un desaire de un aliado importante. Turquía señaló que los militantes del PKK ejecutaron a los 2 cautivos, incluidos el ejército turco y el personal policial, en medio de una operación militar contra el grupo. Estados Unidos informó el domingo por la noche que está al lado de Turquía, miembro de la OTAN, y que condenaba los asesinatos si se confirmara que la responsabilidad es del PKK. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mucha atención, 622 Noticias en Desarrollo. Se origina en territorio ecuatoriano el expresidente Gustavo Noboa, quien encabezó la dolarización en la economía de su país en el año 2000, ha muerto. A los 83 años ha anunciado el presidente Lenín Moreno. Reiteramos, Ecuador está de luto a partir de mañana, dijo, decretará el duelo nacional en memoria de Gustavo Noboa, expresidente ecuatoriano, dilecto amigo, demócrata respetado, formador moral de juventudes, patriota. El sentido pésame a sus familiares y amigos, ha publicado hace algunos instantes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, vía Twitter. Y Amnistía Internacional ha afirmado que es necesario poner un alto a las autoridades nicaragüenses que pisotean continuamente la dignidad de miles de víctimas de la represión. En un nuevo informe divulgado, Amnistía dice textualmente, abro comillas, cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que surgieron en respuesta a una serie de reformas al sistema de seguridad social colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo en 2018, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había llegado a su punto más álgido. Sin embargo, la pesadilla continúa. Cierro comillas. El documento denuncia que el gobierno de Daniel Ortega utiliza el poder judicial para encarcelar a activistas en procesos arbitrarios. A finales de noviembre de 2020, fecha de finalización del informe, más de 100 personas continuaban tras las rejas solo por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica. Y mientras el gobierno de Nicaragua buscaba convertir en patrimonio cultural los símbolos del ejército de Sandino, artistas e historiadores temen la confiscación de sus obras. En Managua amplía Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua promueve en la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar los documentos y símbolos históricos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional que encabezó el general Augusto C. Sandino como patrimonio inmaterial y cultural de la nación, lo que ha provocado críticas entre analistas, músicos e historiadores que consideran que la iniciativa tiene una intención político-partidaria y, peor aún, pretende la confiscación de sus creaciones. El historiador y cofundador del Frente Sandinista, Óscar René Vargas, comentó a La Voz de América que desde los años 80 la familia Ortega ha querido controlar todos los documentos y obras artísticas alrededor de Sandino y el sandinismo.
Lo que se va a traducir es que todos los documentos que se han publicado y canciones que se han realizado pasaría a ser parte de ese patrimonio cultural controlado por la señora Murillo.
La iniciativa incluye la bandera, el himno, el sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales. Desde el exilio en Costa Rica, Carlos Mejía Godoy, uno de los principales cantautores nicaragüenses, realizó su denuncia.
Pero ya a estas alturas no hay nada nuevo que nos sorprenda. Pueden apropiarse de más de 500 canciones escritas a lo largo de este medio siglo de labor creativa.
La iniciativa será consultada por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, pero para muchos ya se suma al grupo de leyes impulsadas por el gobierno para consolidarse en el poder debido a la mayoría aplastante del Frente Sandinista en el Parlamento Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Vamos a Nicaragua porque allí crece la preocupación por la llegada de grupos numerosos de cubanos y venezolanos que piden refugio en plena pandemia. Desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
Desde fines de diciembre a la fecha ingresaron a Uruguay más de 500 personas por la frontera con Brasil solicitando refugio. Uruguay tradicionalmente otorga protección legal a los migrantes que llegan debido a distintas circunstancias que tienen en sus países de origen. En plena pandemia de COVID-19, la mayoría de los que están llegando son cubanos y venezolanos. Se investiga además si detrás no hay una organización de tráfico de personas. El tema fue planteado por Richard Sander, intendente del fronterizo departamento de Rivera, ubicado a 500 kilómetros de Montevideo, por donde ingresan los migrantes. La llegada de esas personas fue analizada a nivel de la Cancillería de Uruguay y fue informada a Presidencia de la República.
Y tenemos información extraoficial, ¿verdad?, que seguirían llegando en las próximas horas y en los próximos días mucho más migrantes.
Todos los que piden refugio en Uruguay son sometidos a controles por el COVID y deben hacer cuarentena.
Y bueno, eso preocupa porque los lugares de alojamiento, hasta ahora la Cruz Roja se viene haciendo cargo.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou trabaja además en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones, según lo dijo a Radio Uruguay Miguela Alves, integrante de ese organismo.
Estamos trabajando, brindando distintos tipos de asistencia a la población migrante que llega a la frontera, pero también a la que ya está establecida en nuestra frontera.
Muchos de los migrantes, algunos son familias enteras, llegan luego a la capital del país en busca de empleos en momentos en que la economía está resentida por la pandemia. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y defensores de los derechos humanos en Venezuela manifiestan preocupación por el informe preliminar de la relatora de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Diversas organizaciones no gubernamentales cuestionaron la poca contundencia del informe preliminar presentado la semana pasada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Dunham, quien al cierre de su visita a Venezuela instó a Estados Unidos y la Unión Europea a levantar las sanciones sobre Venezuela. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que brinda apoyo a mujeres cuidadoras y niños con enfermedades crónicas, dijo a La Voz de América que es importante que se evidencie claramente la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado el sistema de salud y que es preexistente. A su juicio, aunque la relatora Dunham especifica la grave situación que vive el país, el informe no establece las causas reales.
Nos preocupa este informe que le da un peso más fuerte al tema de las sanciones para explicar lo que ocurre en Venezuela. Nosotros seguimos esgrimiendo que esta situación es preexistente a la imposición de sanciones.
Además, subrayó que los defensores de derechos humanos siguen a la espera de la visita de otros relatores, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, la Relatora sobre el Derecho a la Alimentación y el Relator de Torturas, entre otros.
Según el compromiso que hizo el Estado, que además fue ratificado por una resolución en el Consejo de Derechos Humanos, y que no han venido, así que nosotros no podemos finalizar sin decir que estamos a la espera de la visita de las relatorías.
El Centro de Justicia y Paz agregó que el gobierno de Maduro ha invertido mucho esfuerzo en un discurso hacia afuera y hacia dentro del país, señalando las sanciones como la principal causa de la grave situación humanitaria, con el fin de excusarse a sí mismo de sus propias responsabilidades. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí, Radio Martí 1810.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...26 grados en Cienfuegos... poca nubosidad, viento soplando a 11 kilómetros por hora. La organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea la grave situación del preso político Armando Trujillo González. Desde Madrid, amplía Michelle Suárez.
El convicto de conciencia y activista de derechos humanos Armando Trujillo González, condenado desde diciembre de 2008, se encuentra en grave riesgo por torturas y extorsión, explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
No recibe ninguna visita ni le permiten hacer llamadas telefónicas desde el 4 de julio de 2019. Estamos hablando de prácticamente año y medio, aislado completamente. Está constantemente hostigado. Tiene unas afecciones de salud muy graves con horarias, le tienen aislado, hostigado, amenazado, torturado.
Armando Trujillo González, activista del movimiento independiente Opción Alternativa, cumple 3 años de privación de libertad en la prisión de máxima severidad de Aguica, provincia de Matanzas.
Se ve claramente por los autos procesales que jamás debería haber estado en prisión, empezando por el fiscal, continuando por el tribunal y terminando por el abogado defensor. Todo el juicio fue una absoluta farsa en la cual se le imputó un delito que jamás cometió, el de robo con fuerza, y el de desobediencia, que ni atisbó a cometer tampoco.
Según Larrondo, el caso de Trujillo González ha sido ya presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablando de presos, el preso político Pablo Moya de la estará 2 meses sin poder acceder a llamadas telefónicas en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Presuntamente, por querer denunciar las violaciones que allí se cometen con los presos políticos. Su hijo, Daineris Moya, sí lo relató a Radio Martí.
Que puede saber de él es que como un castigo, lo suspendieron, no puede utilizar el teléfono, ese comunicarse por esa vía durante 2 meses. Esta semana que pasó, el sábado, yo estaba esperando su llamada, puesto que transcurrían ya 7 días, 6, 7 días, y más o menos en ese periodo de tiempo es que él me llama semanal, o que podía llamarme, y pude contactar con personas que tienen información allí, un oficial de allí. Este oficial se niega, por supuesto, porque teme a revelar su nombre, pero él nos dijo sobre esta situación y que sí, que estaba suspendido por 2 meses. Creo que a raíz de que él comentó que iba a hacer algunas denuncias con respecto a lo que sucedía allí, lo que está sucediendo con algunos presos políticos, comentó que iba a realizar una denuncia a través del teléfono. Pienso que eso fue lo que dio lugar a esta sanción.
De la integrante de la Unión Patriótica de Cuba fue arrestado en La Habana en septiembre de 2020 por protestar pacíficamente y ahora enfrenta prisión preventiva bajo los cargos de evasión fiscal. Y más de 15 días lleva la familia del rapero y preso político Didier Eduardo Almagro Toledo sin saber sobre su situación en la prisión El Pre en Santa Clara, Villa Clara. Su madre, Maydelin de Toledo, dijo a Radio Martí que exige al régimen una prueba de vida de su hijo, ya que teme por su integridad física.
Mi nombre es Maydelin Toledo Mayer. Soy la madre del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo. Hace más de 15 días que no sé de la vida de mi hijo ni de su situación. Yo le exijo a la dictadura una prueba de vida de mi hijo, ya que me siento muy preocupada porque no sé nada de su situación. No sé si lo tienen en celda, no sé si le han dado golpe, no sé nada de su situación. Yo presiento como madre que algo malo le está pasando, porque estos esbirros asesinos son capaces de cualquier cosa, y por eso le exijo una prueba de vida. La única comunicación que yo tengo con mi hijo es por vía telefónica, y él, al no acogerse al plan de reeducación, lo están maltratando, no le están dando teléfono, y por eso es que no sabemos nada de él. Mi hijo está preso en la prisión en El Pre, Santa Clara, Villa Clara. Yo en este momento responsabilizo a la dictadura por cualquier cosa que le pueda estar sucediendo a mi hijo, porque ellos son unos esbirros asesinos, son malos, son malos.
Y más de 15 días, reiteramos, lleva esta situación. El joven rapero y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, de 23 años, es integrante de la Academia Julio Machado. Fue arrestado el 4 de agosto de 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos, como protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placetas, donde residía. En el mes de noviembre, le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. Y la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, ha denunciado la sugerencia de irse del país hecha por el gobierno cubano a la activista del 27N, Carolina Barrero. Carmen María Rodríguez informa.
Según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, el alto arte de la intimidación para silenciar a los activistas de derechos civiles es evidente en el caso de la historiadora de arte española cubana Carolina Barrero y miembro del grupo crítico al régimen conocido como el 27N, quien fue amenazada por la seguridad cubana. Tal como lo informa la IGFM, esto se debe por haber exhibido una obra de arte que refleja al poeta y líder nacional José Martí. Por ello fue acusada de clandestinidad de impresos. A Carolina Barrero se le sugirió durante un encuentro con autoridades cubanas que mejor regrese a España. El vocero de la Junta de Directores de la IGFM, Martín Lecentina, afirmó en el comunicado que el régimen cubano desde hace meses se enfoca contra artistas en la isla que no se han dejado intimidar y mantienen su reclamo, por tanto, el respeto a los derechos humanos, así como por la libertad de todos. Por eso la IGFM mantiene su reclamo por la excarcelación del rapero cubano Denis Solís a un preso. Martín Lecentín en el comunicado recordó los hechos del 27 de enero cuando el ministro de Cultura cubano Alpidio Alonso arremetió contra artistas y activistas fuera del ministerio para estos ser detenidos. En la detención también se encontró una obra de Carolina Barrero de José Martí. Barrero, quien en el 2013 concluyó sus estudios en la Facultad de Arte y de Literatura en la Universidad de La Habana, summa cum laude, deseaba honrar a José Martí, cuya fecha de nacimiento es el 28 de enero. Según Martín Lecentín y la IGFM, la imagen impresa no es más para avanzar el motivo para encarcelar a Carolina Barrero por su petición, entre otros, a la Asamblea Nacional a que se le revoquen los cargos de ministro de Cultura y diputado Alpidio Alonso Grau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha anunciado que halló en aguas de la Florida una balsa en la que viajaban 10 migrantes cubanos reportados como desaparecidos. Los restos de la embarcación se encontraba a 8 millas al sur de Cayo Largo, sin rastro de los tripulantes, cuya búsqueda continúa. Las autoridades lanzaron una alerta de búsqueda el pasado viernes, tras recibir la información de que una decena de cubanos había zarpado de La Habana hacía casi ya una semana en una embarcación rústica de 6 pies. Desde octubre de 2020, la Guardia Costera ha detenido a 58 migrantes cubanos que intentaron ingresar ilegalmente a Estados Unidos por vía marítima. Y la asesora sobre fronteras del presidente Joe Biden ha declarado que trabajarán para procesar 25.000 solicitudes de asilo pendientes de migrantes que permanecen en México, incluyendo la de cientos de cubanos que se encuentran allí. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
La asistente especial del presidente y coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson, declaró que Estados Unidos comenzará a procesar gradualmente a miles de solicitantes de asilo obligados a esperar en México bajo un controversial programa implementado por el expresidente Donald Trump. Las medidas son parte de un plan de la administración del presidente Joe Biden para poner fin al programa, conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés. La administración de Biden comenzará a trabajar para procesar a unos 25.000 migrantes con reclamos activos en el programa. Y Jacobson recomendó a estas personas que permanezcan donde están.
La cosa más importante cuando empezamos ese programa es que la gente, parte del programa de MPP, no mueve de donde están ahora porque tiene que registrar y esperar hasta que tiene una cita en un lugar específico a una hora para cruzar la frontera.
Un reportero preguntó si los cubanos en campamentos de refugiados en la frontera entre Estados Unidos y México siguen manteniendo estatus especial y si serían recibidos, a diferencia de los centroamericanos, si llegan por sí solos a las garitas en la frontera. La embajadora contestó que hay todavía una distinción en la ley, porque existe la ley de ajuste cubano.
Estamos hablando de una situación en que los migrantes de otros países y los de Cuba están tratados más o menos de una manera más similar cuando cruza la frontera. La diferencia es cuándo puede cambiar su estatus, pero todos tienen que pedir el asilo y van a entrar en ese proceso cuando crucen.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la instalación por el régimen cubano de empresas offshore en paraísos fiscales no es nada nuevo. Esta vez fue destapada una red en el pequeño país europeo de Luxemburgo. La familia del general López Calleja está involucrada. Yolanda Huerga tiene detalles.
Investigaciones periodísticas revelaron que el régimen cubano ha estado utilizando durante muchos años el paraíso fiscal del país europeo Luxemburgo para constituir empresas offshore que permiten la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero, entre otros beneficios.
El uso de estos testaferros, en este caso los Rodríguez López Calleja, para jugar al capitalismo queriendo hacer sobrevivir al comunismo, es una cosa ya antigua.
Reaccionó desde Cienfuegos el activista y abogado Hildebrando Chaviano.
Sin el uso de los recursos que les brinda el capitalismo, aunque sea de esta forma oscura de utilizar empresas offshore, no pueden sobrevivir. Y no tiene nada que ver con el embargo.
Tras las pesquisas llevadas a cabo por el diario francés Le Monde y la organización Open Lutz, una investigación del Miami Herald y el Nuevo Herald desenmascaró a Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, hermano del general Luis Alberto, el zar del conglomerado militar Gaesa, que controla casi el 60% de la economía cubana.
Buscan la forma de mejorar sus finanzas, no las finanzas de los testaferros solamente, son las finanzas de régimen. Por supuesto, el pueblo no cuenta. Y los clanes militares no pueden considerarse como en otros países de América Latina. Los clanes militares conforman una red que, según su nivel, cada uno accede a las prebendas. Pero fundamentalmente es el fortalecimiento de las estructuras del partido, del gobierno, y parte de eso es el sistema militar.
Por su parte, Brian Lattell, un exfuncionario de inteligencia estadounidense, dijo al Miami Herald que el papel de Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja en la empresa Pantalla pudiera reflejar negocios oficiales del gobierno cubano o corrupción que involucra a ambos hermanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ustedes que me escuchan no conocen seguramente las actividades criminales de los hermanos Castro, los mayores terroristas nacidos en América, como muy bien los definió en un excelente análisis Manuel Castro Rodríguez, que ha denunciado con detalle, fechas y nombres aquellas actividades y de cuyo trabajo he sacado el tema de estos comentarios. Los terroristas del 26 de julio, movimiento fundado y dirigido por el dictador Fidel Castro, llenaron de sangre, luto y lágrimas cientos de hogares cubanos. Por eso Cuba debe estar en la lista de países terroristas, porque nunca ha dejado de practicar esos métodos criminales. Una cosa es alzarse en las montañas y pelear contra un ejército, y otra es colocar bombas en cines, tiendas y lugares públicos. Es indignante la hipocresía de esos criminales que se llenan la boca acusando de terroristas a quienes denuncian sus crímenes. Tienen sobre sus conciencias podridas de víctimas inocentes. Asesinaron a civiles. Muchos ciudadanos perdieron la vida. Otros quedaron mutilados para siempre. Los hermanos Castro no solo cometieron actos terroristas en Cuba, también exportaron esa actividad criminal a otros países del continente y al África. Y para que comprueben el cinismo, el desaparecido dictador Fidel Castro, desde la prisión de Isla de de Pinos donde estaba, escribió una carta sobre la amnistía publicada en la revista Bohemia. En marzo de 1955, Castro escribió lo siguiente: no somos partidarios de la violencia. La patria que anhelamos se puede realizar con las armas de la razón y la inteligencia. Tres meses después de esta declaración, fundaba el 26 de julio y ordenó poner bombas en todo el país y hundir en el terror a la población. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:45 en otras noticias de América Latina. El personal de salud en Honduras sigue afectado por contagio de COVID-19 y dos médicos son los dos últimos decesos registrados. Desde Tegucigalpa, reporta Óscar Ortiz.
Los trabajadores del sector salud, que incluyen médicos, enfermeros y paramédicos, expresan profunda preocupación debido a que el personal de primera línea continúa sumando contagios y decesos por COVID-19, fundamentalmente porque no cuentan con las medidas de seguridad suficientes y el aumento de casos en todo el país. El gremio fue duramente golpeado el fin de semana cuando un joven médico de apenas 28 años y que estuvo trabajando con pacientes afectados del nuevo coronavirus falleció luego de dos semanas de internación en el Hospital Móvil de San Pedro Sula, una de las zonas más afectadas por la positividad de casos. Carlos Arita, padre del galeno fallecido, denunció que la muerte de su hijo se debe a la negligencia del sistema sanitario, debido, según explicó, a que no fue atendido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, únicamente por no tener un carnet de afiliación.
Por negligencia, ahí no tienen nada. La mayor parte del medicamento que a nosotros nos lo pedían, nosotros lo traíamos.
Por su parte, Carlos Umaña, directivo del Colegio Médico de Honduras, condenó el hecho de que más médicos sigan perdiendo la vida.
Los médicos estamos sumamente preocupados, ya que el Ministerio de Salud Pública acaba de reconocer que no viene la vacuna en el mes de febrero.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería en Honduras, José Orellana, advirtió:
hemos superado los 3.000 contagios de trabajadores de enfermería y esto significa que un 35% de los trabajadores de enfermería en el país se han contagiado por COVID-19.
En tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue categórico al asegurar quiénes serán los primeros en la línea para recibir la vacuna.
Miembros del personal de salud van a ser los primeros en ser atendidos por la vacunación.
Hasta ahora, Honduras registra más de 76 médicos y alrededor de 39 enfermeras fallecidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Entre tanto, en Nicaragua, casi todos sus habitantes sobreviven con un dólar. Increíble, un dólar al día, según este informe enviado a Radio Martí desde Managua.
En sus discursos, Daniel Ortega habla recurrentemente del gobierno de los pobres.
Todas nuestras prioridades, en este año 2021 están centradas en estos programas que he mencionado y sobre todo con mayor fuerza de esperarse, ¿no?, la atención a las familias nicaragüenses, que sepan que aquí está un gobierno que pone en práctica el principio cristiano: amar al prójimo como a ti mismo.
Pero la realidad es otra. Una libra de arroz alcanza los 15 córdobas, unos 50 centavos de dólar aproximadamente. Una libra de frijol, 30 córdobas, casi un dólar. Paradójicamente, siendo Nicaragua un país de economía eminentemente agrícola. Ante esta realidad, Monseñor Rolando Álvarez, de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pronunció una fuerte homilía este lunes alrededor de este tema.
Aquellos políticos que andan deprisa y a la carrera, escuchen el clamor del pueblo, escuchen el clamor de los más pobres y que reconozcan con sencillez que no es con bonitas palabras ni con discursos agitados que se gana el corazón de un pueblo.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
La cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno se va a celebrar de manera semipresencial el próximo 21 de abril. Será en Andorra, como nos cuenta Jorge Orellana.
Andorra, en calidad de secretaría pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, ha confirmado que acogerá la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno el próximo 21 de abril de este año en formato semipresencial, atendiendo las medidas de prevención que exige la situación sanitaria de la pandemia. Anthony Martí dijo:
¿qué es Andorra? Andorra, lo comentaba, viene de un pacto del año 1278. Andorra es un estado rico. Un estado pequeño como el nuestro solo puede permanecer entre dos grandes si
si sabe adaptarse y evolucionar. Un Estado que siempre mantiene un equilibrio histórico entre Francia y España.
La cumbre iberoamericana estará centrada en la innovación para el desarrollo sostenible y la recuperación post-COVID-19, con especial énfasis en la innovación en los aspectos sanitarios, sociales, económicos y medioambientales de la recuperación. El encuentro reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos a partir del próximo 21 de abril. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Saludamos nuestra audiencia de Matanzas, que tiene 26 grados a esta hora, intervalos nubosos y hay tiempo de tormenta dispersa. En otras noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud autoriza el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca. Leonardo Bonet.
Esta medida debería permitir a los socios de la OMS enviar millones de dosis a países de todo el mundo como parte del programa COVAX, respaldado por la ONU para detener la pandemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es director general de la Organización Mundial de la Salud, manifestó optimismo.
The number of reported cases of COVID-19 globally has now declined for the fifth consecutive.
El número de casos reportados de COVID-19 a nivel mundial ahora ha disminuido por quinta semana consecutiva. La semana pasada dio el número más bajo de casos semanales reportados desde octubre. En lo que va del año, el número de casos reportados semanalmente se ha reducido a casi la mitad, de más de 5 millones de casos en la semana del 4 de enero a 2.600.000 casos en la semana que comenzó el 8 de febrero, solo 5 semanas. Esto demuestra que las medidas simples de salud pública funcionan incluso en presencia de variantes. El director general de la Organización Mundial de la Salud también destacó el importante paso dado este lunes.
And today we have even more reason to be hopeful of bringing the pandemic.
Y hoy tenemos aún más razones para abrigar la esperanza de poder controlar la pandemia. Hoy la OMS dio una lista de uso de emergencia a dos versiones de la vacuna Oxford AstraZeneca, dando luz verde para que estas vacunas se implementen globalmente a través de COVAX. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
De otra parte, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha dicho que las autoridades norcoreanas habrían intentado llevar a cabo un ataque cibernético contra la farmacéutica estadounidense Pfizer para obtener datos sobre la vacuna contra la COVID-19, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Según el reporte, varios legisladores surcoreanos señalaron que el régimen de Pyongyang habría tratado de hackear los servidores de la compañía estadounidense para obtener información tecnológica. Y hablando de vacunas, las vacunaciones comenzaron en Japón en medio de la controversia sobre la realización de los Juegos Olímpicos en ese país. Desde Washington, John Burnett.
Japón aprobó formalmente su primera vacuna del COVID-19 el domingo y dijo que comenzaría las inoculaciones a nivel nacional en unos días, meses después de Estados Unidos y muchos otros países, y con los Juegos Olímpicos de Tokio a la vista. Las vacunas se consideran clave para la celebración de la cita olímpica este verano, pero las inoculaciones no comienzan hasta la próxima semana. La razón de la demora es porque el gobierno nipón pidió más pruebas clínicas además de las provistas por Pfizer para aprobarlas, y se espera que Japón reciba 144 millones de dosis de Pfizer y 120 millones de AstraZeneca. El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, ha expresado repetidamente su determinación de albergar los Juegos Olímpicos como prueba de la victoria humana contra la pandemia, pero las encuestas de medios encuentran que alrededor del 80% de los japoneses quieren que los Juegos se cancelen o se pospongan por más tiempo. También, en una encuesta realizada el lunes, mostró que más de la mitad de firmas japonesas creen que los Juegos Olímpicos deben cancelarse, y poco menos de un 8% de las empresas encuestadas estaba de acuerdo en continuar con los Juegos. Los Juegos Olímpicos de verano, que se pospusieron un año debido a la pandemia del COVID-19, están programados para inaugurarse el 23 de julio de 2021. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
La policía de Birmania ha presentado este martes nuevos cargos contra la líder electa birmana, Aung San Suu Kyi, después de que el ejército diera un golpe de estado el pasado 1 de febrero. La Nobel de Paz y consejera de Estado, que se encuentra en arresto domiciliario desde el levantamiento militar, fue acusada el 3 de febrero por importación ilegal de un dispositivo telefónico y se esperaba que compareciera el día de mañana ante el juez. Según confirmó a la agencia EFE, el abogado Kim Maung-sao La mandataria depuesta ha sido acusada también de un delito relacionado con la ley de desastres naturales, el mismo cargo presentado contra el presidente Win Myint, quien también bajo arresto, acusado de quebrantar las medidas de distanciamiento social impuestas por la pandemia al organizar un acto electoral al que asistieron más de 30 personas. La Junta Militar llevó a cabo un apagón de Internet durante esta madrugada por segunda noche consecutiva, mientras que la presencia de tanques, cañones de agua y tropas armadas, tanto con municiones de goma como reales desde el pasado domingo, han aumentado la tensión en medio de multitudinarias protestas contra el golpe. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera comenzamos semana con pie derecho. Pepe Lacayo, deportes especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Y te voy a decir una cosa. El Barcelona peligra la temporada del Barça a sí mismo. Y la permanencia del Barcelona en la Champions League. El equipo catalán perdió en casa esta tarde 4-1 contra el Paris Saint-Germain, gracias a 3 goles de Mbappé. Leo Messi había abierto el marcador con un penalti, pero Mbappé se desquitó metiendo 3 goles en el 32, 65 y 85 para darle al Barcelona su primera derrota en casa en la Champions League, su peor derrota en años. ¿Okay? Claro, el partido de vuelta todavía tiene que jugarse en París el 10 de marzo, pero el Barcelona ahora se ve obligado a ganar por goleada en París el partido de vuelta. Más de uno está pensando que ya el Barça está prácticamente eliminado de la Champions League. El otro partido de hoy, el Liverpool derrotó 2-0 al Leipzig de Alemania en un partido que tuvo que jugarse en Hungría porque el gobierno de la República Federal de Alemania no permitía vuelos que aterrizaran en suelo germano provenientes del Reino Unido y por eso se vieron obligados a jugar en un tercer país. De cualquier manera, el Liverpool ganó el partido 2-0 y ahora le toca jugar en casa el encuentro de vuelta dentro de 4 semanas. O sea que el Liverpool prácticamente está ya en los cuartos de final de la Champions League. Este es el 4º año consecutivo que el Liverpool se cuela entre los mejores 16 y podría ser el 4º año que el Liverpool también se cuela entre los mejores 4 del viejo continente. Muy bien. Mañana hay 2 partidos más de la Champions League. El Sevilla recibe al Borussia Dortmund en España. Tremendo partido. Y la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo jugando en Portugal justamente. Los 2 partidos a las 3 p.m. hora de Cuba mañana en los 8th round de final de la Champions League. En el baloncesto profesional, bueno, suspendido toda esta semana cualquier partido por COVID-19, por supuesto, que iban a jugar los Espuelas de San Antonio, incluido esta noche contra los Pistones del Detroit. Sí hay en otros partidos, Denver contra Boston a las 7, Nueva Orleans contra Memphis a las 8, Toronto en Milwaukee, los actuales campeones Lakers contra Minnesota, Portland versus Oklahoma City y Brooklyn contra los Sonics de Phoenix. En el abierto de tenis australiano vamos a hablar como el prácticamente desconocido tenista ruso Aslan Kecherev se ha colado en las semifinales del abierto australiano pese a ser el número 114 en el mundo. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y 50.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Otoma Dariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Quienes agradece y les invita para nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030,
los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.